Hola y buen sábado para todos los que nos están escuchando. Nosotras somos Barbie y Vero, las viajeras del viento en la Patagonia Sur.
Hace algunos meses venimos viajando gracias a la fuerza de Curruf, el viento, y nos encanta que ustedes estén compartiendo estos viajes con nosotras.
Los sábados nos pasa a buscar y nos hace vivir hermosas experiencias, escuchando narraciones, entrevistas, música y, por sobre todo, voces de niños y niñas que nos llegan desde la zona andina y la línea sur de nuestra provincia.
Volvemos a invitarles a sumar sus voces. Es hermoso escucharse en la radio. Nos pueden mandar un paisaje sonoro, eso que se escucha en el lugar donde viven, adentro o fuera de casa.
También pueden mandarnos audios, cantando alguna canción, recitando una poesía o contándonos qué hacen en las vacaciones de invierno o con amigos.
Envíennos sus audios al 2944-663120. El programa Lo que viaja en el viento se graba en los estudios de Radio Nacional Bariloche. Nuestro operador es Julián Ojeda y la voz de Curruf la personifica Nicolás Rodríguez.
Este programa lo realizamos Verónica Navarro y Bárbara Strassil. Agradecemos a Gabriela Salamida, a las escuelas y jardines que colaboran enviándonos material y a los chicos, chicas y familias que cada sábado nos acompañan con sus voces. ¡Bienvenidos a Lo que viaja en el viento! ¿Dónde estás que no te veo? Está por pasar Curruf. Anunciaron en el pronóstico que hoy va a soplar muy fuerte.
Perdón, es que estaba tratando de conseguir una zanahoria.
No me digas que te vas a hacer una ensalada ahora. Tenemos que irnos a viajar.
No, Barbie, ninguna ensalada. Estaba buscando una zanahoria para ponerle de nariz al muñeco de nieve que armé. Mirá, ¿te gusta?
¡Ah! ¡Te quedó re bueno! ¡Qué lindo es el invierno! Nos permite armar muñecos, tirarnos en culipatín y hacer guerras de nieve. Pero ahora vamos a tener que irnos, Vero, porque escucho que Curruf nos está por levantar.
Mari Mari Compuche, Pupi Chiquiche, Compu al Cutufe. Chun leimun, peun mañen como leimun com, incheta Curruf. Saludo a toda la gente, niños y niñas, a quienes estén escuchando mi voz. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Curruf, el viento.
¡Grisa de apertura!
Hola
Hola, soy Julia, voy a la escuela 190 y estas son las actividades que hago con mis amigos. Me gusta jugar en su trampolín, ir a la plaza y reírnos mucho y contarnos chistes.
Hola, mi nombre es Gael Velázquez. Voy a la escuela de Ñirigüau 190 y estas vacaciones las he pasado con mi abuela y mi abuela me llevó al cine con mi prima Luji a mirar una película llamada Elementos, que se trata de fuego y el agua, porque se trata de elementos de la naturaleza. Y también les quería contarles que a mí me gusta mucho dibujar, me gusta mucho, una de las cosas que más hago, dibujar. Y nada, les quería contar eso y nada más.
Queridas viajeras del viento, el mes de julio nos vino a abrazar. Días cortos, nevadas, lluvias, heladas y soles nos van a acompañar. Desde los Andes al mar suelo volar, y a ustedes siempre las voy a llevar. Amulepe, puñampul, café.
Vero, ¿qué es eso que está enganchado en la cola de Curruf?
¿Dónde, Barbie? No veo nada.
Ahí, es algo que gira, parece un dibujo. A ver, ¿de un pájaro enjaulado?
Ah, debe ser un traumatropo.
¿Un qué?
Un traumatropo, un juguete óptico. También conocido con el nombre Maravilla que Gira. Fue creado por John Ayrton Paris en 1824 para demostrar a sus colegas del Real Colegio de Físicos el principio de persistencia de la visión.
¡A la pipetúa!
El pájaro en realidad no está enjaulado, Barbie. Son dos dibujos. De un lado hay un pájaro y del otro una jaula vacía. Pero al girar con velocidad, ves ambos dibujos juntos, porque el ojo retiene la imagen que viste anteriormente.
¡Ah! Ahora entendí. ¡Qué lindo juguete! Está bueno, porque es fácil de hacer. Se puede realizar con diferentes diseños, ¿no?
Sí, ahí se pone en juego la creatividad de cada uno.
¡Shh! Pero creo que Curruf nos está susurrando algo.
A ver...
El murciélago Toto vivía en un viejo edificio con grandes escaleras, donde funcionaba un cine, y dormía en la parte más alta de la sala de proyección, colgado de un tirante de madera. Los problemas para Toto empezaron cuando en aquel cine proyectaron Batman. Toto adoraba a Batman.
Es el hombre murciélago, y yo soy el murciélago hombre,
decía Toto. Aunque los primeros 10 minutos de película los podía ver tranquilo, después sentía ganas de volar por la sala gritando en idioma murciélago. A veces se lanzaba sobre los malos de la pantalla y otros se acercaba al proyector de modo que su sombra parecía gigantesca. Pero lo que más asustaba a los chicos era cuando pasaba en vuelo rasante sobre sus cabezas. Se paraba en lo más alto del cine y desde allá se lanzaba describiendo un semicírculo. Cuando se estaba aproximando a sus cabezas, los espectadores gritaban y salían corriendo hacia el pasillo. Para Toto era muy divertido. Pero los espectadores escapaban asustados y muchos de ellos ya no regresaban al cine. Por todo eso, el dueño del cine estaba furioso e ideaba planes para terminar con el maldito murciélago. Antes de la función, él, el boletero y el acomodador se armaban con escobas y largos palos y salían a apresar al murciélago, buscando por todos los rincones, pero nunca lograban encontrar el escondrijo de Toto. Durante la función, preparaban redes, pero el murciélago lograba esquivarlas. A la noche, entonces, el poco público que aún iba a ese cine volvía a salir corriendo asustado. Se quejaban al boletero y exigían que les devolvieran el dinero de la entrada.
¡Esto es una desgracia! ¡La gente ya no vendrá más a mi cine!, gritaba exaltado el dueño.
Hasta que una tarde, el acomodador tuvo una idea. Puso en la vereda un cartel en el que estaba escrito:
Hoy, Batman, con el nuevo sistema japonés de efectos especiales.
Al ver el cartel, el dueño del cine se agarraba la cabeza y decía:
Creo que nos estamos volviendo locos.
Sin embargo, el anuncio hizo que se formara una larga cola de chicos que querían ver de qué se trataba. La función de aquella tarde fue un éxito. Al ver a Toto paseándose por sus cabezas, los chicos decían: ¡Increíble! ¡Qué bueno! ¡Esto está buenísimo! ¡Parece un murciélago de verdad! Los días siguientes, la sala empezó a tener más público y todos hablaban del insólito sistema. Contento con el giro que habían tomado las cosas, el dueño del cine dejó de limpiar las enormes telas de arañas que se formaban entre el telón y la pantalla. Permitió que se reprodujeran los ratones y las cucarachas. Y como cada vez venía más público, consiguió un lagarto vivo, una víbora embalsamada y hasta un mono vivo que se subía y bajaba agarrándose del telón. Entusiasmado porque ya no lo perseguían, días después, Toto invitó a 5 primos murciélagos. Los chicos gritaban: ¡Qué buenos efectos especiales! Y el dueño de la sala murmuraba: ¡Si supieran! Defectos especiales, de Ricardo Mariño.
¡Qué lindo que es ir al cine! ¿Cuál fue la primera película que viste, Vero?
La primera peli que tengo noción de haber visto en el cine fue La Bella Durmiente del Bosque, de Walt Disney, en una sala de Bahía Blanca, porque de chica viví unos años por allá. Tendría 6 años, recuerdo que fui con mi tía. Estaba maravillada con Maléfica y el príncipe Felipe, ¡qué buen mozo!
Yo sabés que no recuerdo exactamente la primera. Creo que vi E.T. con mi papá en el cine Coliseo, que ya no existe. Había 2 cines en Bariloche, el Arrayanes y el Coliseo. Tenían kiosco y yo compraba maní con chocolate que venía en una cajita amarilla. ¡Qué rico!
Ay, me hiciste acordar que antes de ver la peli compraba los jugos confitados. Venían en cajita también. Eran caramelos masticables ovalados de color pastel, celestes, rosas y amarillos. ¡Me encantaban!
En el Coliseo me acuerdo que daban 2 pelis con un intervalo en el medio. Ahí me comía todo el maní.
Barbie, escuchemos a nuestros oyentes a ver qué nos cuentan.
Ventolina de audios.
Hola, soy Lujanita T. Velázquez. Voy a la María Auxiliadora. Mi abuela me llevó a ver la película Elementos y estuvo re buena. Se trataba del agua y el fuego.
Hola, soy Eva y vivo en Ñirigüao. La primera vez que fui al cine tenía 5 años. Vimos Toy Story 4 con mis papás y mi hermano. La última vez que fui al cine vi Frozen 2 con mi mamá. Mis películas favoritas son las de Stitch y Monster Inc.
Barbie, escuchemos la entrevista realizada a Mariana Scale, quien forma parte del equipo que coordina el programa educativo provincial A Rodar Escuelas.
Me encantó la idea.
¡Entrevista al vuelo! ¿Cómo fue que decidiste estudiar cine?
Cuando yo tenía más o menos 16 años, que estaba terminando el secundario y tenía que definirme en una carrera para estudiar, me encontré con un problema porque yo no encontraba una carrera que reuniera todos los gustos que yo tenía en ese momento. A mí me gustaban hacer muchas cosas. y me fui definiendo por el cine, porque primero porque era una carrera nueva y a mí ya lo que era nuevo ya me entusiasmaba. Y segundo porque me di cuenta que el lenguaje audiovisual es una profesión que tiene muchas facetas de trabajo muy distintas y que te posibilita desarrollar aquello que más te gusta hacer. Si te gusta más la tecnología, y bueno, ahí tienes un mundo para desarrollar que es inmenso. Si te gusta la actuación, si te gusta el desarrollo, el diseño de arte, si te gusta el diseño gráfico, me gusta trabajar con personas y el cine siempre es con otros. Encontré ahí una profesión que también, que reunía muchas otras en una sola. Y por eso decidí estudiar diseño de imagen y sonido en la UBA.
¿Qué recuerdos tenés de tu infancia y el cine? ¿Cuál fue la primera peli que viste?
La primera peli que me parece que me acuerdo que vi era Trapito. Y otra que me acuerdo era Ico, el caballito valiente. Que a mí me gustaba tocar la flauta dulce. Mi papá es músico, y me acuerdo que me enseñó a tocarla en la flauta. Pero en esa época esas pelis, creo que son de Ferrer, son muy tristes. Eso es lo que me acuerdo, que eran películas muy, muy, muy tristes. Por ahí tienen que ver con el contexto histórico que estábamos viviendo, saliendo de una dictadura. Las vi en el cine, eso estuvo re bueno. Y después llegaron otras películas que me encantaron, como La historia sin fin, Laberinto. De esa época lo que me acuerdo mucho es que íbamos al cine y era estar como todo el día. Entrábamos de día y salíamos de noche. Me acuerdo que eran dos películas que nos daban y que siempre tenían un corte en el medio para que pudiéramos ir al baño o comprar algo para comer. Bueno, era el cine, era todo un evento, un paseo.
¿Cómo surgió la idea del festival A Rodar Escuelas?
Después de estudiar cine, yo terminé en el año 2001, armé una mochila con el novio que tenía en ese momento y nos fuimos de viaje por el norte. Y ahí conocí un montón de gente, tuve experiencias muy, muy distintas, todas hermosas, y de ese viaje yo volví con la idea de que me quería ir de Capital Federal. Yo vivía en Buenos Aires y ya me quería ir. Pero en ese momento, con la formación que yo tenía, estaba muy asociada a las grandes ciudades, porque la posibilidad de trabajar en lo que era el lenguaje audiovisual era publicidad, cine, televisión y asociado a grandes productoras. No había mucho desarrollo en el interior, mucho, poco o nada. Entonces, si yo quería trabajar de lo que había estudiado, me tenía que quedar en alguna ciudad grande. Entonces decidí estudiar para maestra. Me quedé unos años más, terminé el profesorado de educación inicial, porque con esa formación vieron que yo les conté que a mí me gustaban un montón de cosas. Bueno, trabajar con la primera infancia era algo que a mí me gustaba mucho, y de hecho fui profesora de patín también, así que desarrollé esa otra profesión. Y cuando la terminé, lo que hice fue empezar a vincular mis dos formaciones y dije, yo quiero enseñarles a los chicos a hacer cine, y empecé a trabajar con varios proyectos que había en Capital Federal. Uno fue Un Minuto por Mis Derechos, otro trabajé en una escuela de cine que se llama El Mate, que hay en Vicente López. Empecé yo a escribir mis propios talleres y a dar lenguaje audiovisual o multimedias en algunas escuelas de Buenos Aires, hasta que decidí volverme a Viedma. Cuando llegué a Viedma, en ese momento, estaban llegando a las escuelas todo lo que fue el plan de Conectar Igualdad, un montón de computadoras con muchos profes que no sabían cómo utilizarlas. Además de las compus, también estaban llegando un montón de contenidos que eran difíciles de poder trabajar en el aula, que la escuela no encontraba como el espacio para poder abordarlos. Esos contenidos tenían que ver con educación sexual integral, convivencia, derechos de niñas, niños y adolescentes, prevención del consumo y las adicciones. Y en ese momento, con algunos amigos que trabajaban también en el ministerio, se nos ocurrió armar un festival audiovisual donde, por medio de un video, un corto, los chicos puedan aprender un uso creativo de la tecnología y contar historias que tuvieran que ver con estos temas que eran difíciles de trabajar. Entonces, por ahí, desde una historia, un cuento y una ficción, por ahí es más fácil trabajar algunas temáticas que en una clase expositiva se complicaba, digamos, o requería de un conocimiento y un saber que en ese momento en la provincia de los maestros todavía estábamos construyendo. Y ahí arrancamos en el año 2014, fue una hermosa sorpresa, todavía me acuerdo el día que llegó el primer sobre con un cortometraje de San Antonio, bueno, fue una emoción inmensa.
¿Lleva mucho tiempo armar el festival? ¿Cómo definen los temas de cada año?
Arrobar escuelas se convirtió en un programa después del Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Cuando yo digo un programa, que suena una palabra como, no sé, a qué le sonará, tiene que ver como con una normativa, digamos. El Ministerio lo reconoce como un espacio, como un lugar, como una política a desarrollar en todas las escuelas de Río Negro. Lleva mucho tiempo organizar el festival porque primero tenemos que pensar, bueno, cuál es la idea de este año, qué nos preocupa, qué nos está atravesando como sociedad, como comunidades, y por lo general las temáticas que se eligen tienen que ver con eso, con temas que el Ministerio y también el Gobierno de Río Negro las reconoce como importantes y necesarias para trabajarlas en las escuelas. También esas temáticas se trabajan en jornadas institucionales, en documentos, van como atravesadas en diferentes instancias de trabajo en el aula. Nuestro espacio es un espacio creativo y lo que está buenísimo es que nosotros, con los cortos que nos llegan, lo que podemos ver es todo lo que los chicos y las chicas fueron aprendiendo sobre esos temas tan importantes para el Ministerio y para el Gobierno. Y les digo que en estos 10 años de arrobar escuelas, si nosotros agarramos los primeros cortos, supónganse de educación sexual integral, y agarramos los últimos, nos vamos a dar cuenta de todo lo que aprendimos como comunidad, como escuela, como sociedad, sobre el trabajo de la educación sexual integral en el aula. Lo mismo con las otras temáticas. Y el viaje, cuando los años que hacemos este viaje, este encuentro, también es muchísimo tiempo porque hay mucha parte como administrativa y de números y presupuestos.
¿Cuántos cortos participaron en el último festival? ¿Hay distintas categorías?
Todos los años venimos creciendo en producciones. Supónganse que el primer año recibimos 60 y este último año de la provincia recibimos más de 130 cortos. Más algunos que vienen de cortos que no son de Río Negro, sino que invitamos a otras provincias, incluso a otros países que compartan nuestro idioma también a participar. Las categorías son los niveles educativos. Otros años hemos hecho categorías transversales, supónganse que una categoría era videoarte, otro era videociencia, otro era el video y el cuerpo. La verdad que después para el jurado se le hace muy difícil poder evaluar un corto de educación inicial con un corto de secundaria cuando lo que los une es el tema. Para el festival hay categorías, en el colectivo audiovisual no hay categorías.
¿Dónde pueden inscribirse las escuelas que quieran participar del Arrobar Escuelas 2023?
Todos y todas los que tengan ganas de participar de Arrobar Escuelas, ingresen a la página web del Ministerio de Educación, que es www.educacion.rionegro.gov.ar, y ahí van a acceder a nuestro enlace de Arrobar Escuelas, lo van a ver, y ahí van a poder acceder a las bases y condiciones de este año, que está bueno leerlas, porque hay algunas cuestiones técnicas también del envío del corto, cómo enviarlo, la planilla de inscripción que tienen que completar y los formularios de autorización de imagen para que los adultos responsables autoricen a sus hijos o quienes tengan a cargo a que puedan participar de un corto y nosotros podamos mostrar después en redes sociales y en otros ámbitos las imágenes de los niños y las niñas y los jóvenes. Y además hay valijas de recursos para poder chusmear, investigar, aprender sobre lenguaje audiovisual y sobre las temáticas de este año. Todo eso en la página del Ministerio. Y también, si no, nos pueden escribir a rodarescuelas@gmail.com y nuestras redes sociales, que tenemos Facebook y tenemos Instagram. Como palabras de cierre, me gustaría decirles que para nosotros Arrobar Escuelas es un puntapié. Siempre decimos que es una invitación, son ideas para pensar, es un proyecto pedagógico, son temas para compartir, pero no puede ser el final, porque lo más valioso que puede tener la escuela o su mayor logro no tiene que ser si fue seleccionado o no por nuestro jurado, sino ya el hecho de haber podido terminar una producción audiovisual y compartirla con su comunidad educativa. Ese es el logro, ese es el mayor logro que puede tener esta experiencia. A veces nos gusta hablar más del colectivo audiovisual que de la parte del festival, porque cuando se pone mucho entusiasmo en la selección y una escuela no queda seleccionada, es muy doloroso a veces para los estudiantes. Entonces, no, para nosotros nos parece importante que se sumen, que participen, que hagan la experiencia, pero que pongan todo el amor y toda la energía en su proyecto y no en lo que nosotros vamos a decir sobre fin de año, y que sea una fiesta haberlo realizado, y que compartan con cortos de su comunidad y que armen ahí mismo una hermosa visualización de esa producción. Y bueno, y les agradezco un montón esta posibilidad, esta oportunidad, y bueno, y acá estamos para seguir charlando cuando quieran. Un abrazo grande a todos y a todas.
¡Ventarrón de cierre!
Me dieron ganas de ir al cine, de ver una peli con otros.
Ya le digo a Curruf que nos deje en Elflein y Onelli en Bariloche.
Dale, mientras miremos la cartelera en el teléfono, así elegimos qué película ver.
Chicos, chicas y familias, qué lindo saber que del otro lado hay mucha gente escuchándonos y acompañándonos en este vuelo.
Nos encontramos el próximo sábado cuando Curruf nos vuelva a despeinar. ¿Dónde, Barbie?
En Radio Nacional, la radio pública.
Esto fue Lo que viaja en el viento.
Chau, 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 chau.
No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar. Y el mundo.